César.
No. Leo uno de los comentarios que están llegando al 610-1080-10. Dice un oyente en nuestro número de WhatsApp. Dice, este señor que está hablando, ¿puede decir cuál es el delito de José Manuel Soria? Otro oyente dice, es indudable que José Manuel Soria, al frente del Partido Popular, ha obtenido muy buenos resultados. No es para felicitarlo. Y otro oyente dice, ¿le conviene a Sierra Antona implicarse con José Manuel Soria?
Bueno, yo respondo a la primera pregunta por la parte que me toca, porque ese señor que está hablando debe referirse a mí. Yo soy Carlos Sosa, director de Canarias Ahora. Nadie ha hablado de delito. ¿Hace falta cometer un delito para ser responsable políticamente de algo? Es más, si las empresas, en vez de estar en el año 2000, haber acabado en el año 2012, las empresas en el exterior estuvieran ahora mismo en vigor, podría haber un delito fiscal a partir de 120.000 euros de fraude. Luego, estamos hablando de que efectivamente estaría prescrito el delito si se comprobara que el señor Soria evadió al fisco español, o sea, escondió al fisco español movimientos de dinero de dudosa procedencia a partir de 120.000 euros, pero en tal caso estaría prescrito, si hablamos de delitos, ¿no? Pero en el caso de que fuera hoy, lo que se descubrió y que acabó en 2004, si la memoria no me falla, sí que podría estar incurso en un delito. ¿Pero hace falta que cometa un delito? ¿Hace falta que el señor Soria no sea responsable político del viaje del Salmón? En el que quedó comprobado, y así lo dijo la juez cuando archivó la causa, que viajó gratis en el jet privado de un empresario al que le otorgó licencia para 3.500 camas. ¿Hace falta que haya delito para afearle esa conducta?
Jaime, un último punto sobre esto.
Respecto a la responsabilidad política, es que creo que está fuera de toda duda que, por ejemplo, Soraya Sáenz de Santa María, o por ejemplo el propio Mariano Rajoy, han considerado que había suficiente responsabilidad política como para invitarle, pedirle, plantearle que dimitiera, que es lo que finalmente ha ocurrido. Ah. Es que en su propio partido, es decir, es que en la cúpula, en la cabina de mandos del Partido Popular, han interpretado que efectivamente hay responsabilidad política y por eso ha dimitido José Manuel Soria. Pero los propios, bueno, digo, en el Partido Popular.
Bueno, en la entrevista de este fin de semana en la provincia y en la Opinión de Tenerife, el propio Antona dice que es moralmente reprobable que alguien pueda tener una cuenta offshore, una cuenta opaca fuera de España, para que se hacen para no para evadir la actividad, es para evadir el dinero que a través de esas empresas se mueve. Luego, si alguien alguna vez tiene una cuenta, una empresa fuera, salvo que tenga una actividad fuera que realmente requiera abrir una empresa fuera, estamos hablando de una situación bastante sospechosa, ¿no? Y si el señor Soria tenía hasta 2004 una empresa fuera, cuando la actividad de su empresa acabó en el año 95, pues bueno, pues algún movimiento tuvo que haber fuera que no está justificado con actividades fuera.
Bueno, antes de escuchar unos mensajes comerciales, les cuento que en la isla de Tenerife se ha producido un accidente en el kilómetro 70 de la Tenerife 1 en sentido hacia Santa Cruz. Afecta al carril derecho, con lo cual, si usted está ahora mismo en la cola, se puede hacer una idea de lo que le espera por delante. Y si no ha llegado todavía a la autopista, pues lleve un poquito de paciencia. 8:03.
Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
La Fiscalía pide penas de hasta 4 años de cárcel para los 4 dirigentes del Centro Canario Nacionalista, del CCN, por un presunto delito de falsedad en la ley electoral y malversación de fondos. Como resumen, podríamos decir que en las elecciones de 2007 tenían un tope para gastarse en publicidad de 2 millones de euros y se gastaron 7. ¿Y esto cómo lo hicieron? Pues a cargo de las diferentes empresas de la familia de Ignacio González. ¿Esto en qué puede quedar, Carlos?
Bueno, esto es un caso que se lleva llevando hace tiempo, creo que salió en 2007, estamos hablando de la campaña 2007, y efectivamente todos sabemos cómo, pero el partido que montó la familia González Santiago, o la familia, en fin, de los Santiago, ¿no? Efectivamente, ¿no? Estamos hablando de un modelo de hacer política bastante bananero, que consiste en comprar un partido, poner un partido un hijo y venga, procura obtener poder para que alrededor del poder podamos florecer todos y sobre todo las empresas, ¿no? Y son las empresas las que respaldan ese partido para que ese partido alcance el poder de algún modo, ¿no? El resultado ha sido el que todos conocemos. El Centro Canario Nacionalista está absolutamente diluido. No sé si sigue habiendo algún concejal por algún sitio con esas siglas, pero el partido ya no opera, prácticamente no tiene vida, no sé incluso si se ha disuelto, ¿no? Pero ahora vienen los coletazos que da esa forma de entender la política, ¿no? Si ya es grave que un partido político, en fin, reciba todo tipo de subvenciones o de digamos, ¿cómo se dice? Donativos o donaciones por parte de empresarios que se ocultan de algún modo, hombre, cuando ya se convierte en una sociedad anónima, como ha sido el caso del CCN, lamentablemente para las personas que que creyeron en ese proyecto políticamente, pues la cosa se agrava más, ¿no? Porque estamos hablando de una empresa familiar que montó un partido político.
Para conocer el pronunciamiento de la justicia habrá que seguir esperando un poco. Para conocer el pronunciamiento, efectivamente, de la política respecto a este partido, pues los resultados están ahí. Es decir, el fracaso fue absoluto. Y además, yo, salvo que me falle la memoria, no recuerdo un caso similar en términos de evaporación tras noche electoral. Es decir, después de la última noche electoral de las últimas elecciones autonómicas, literalmente se evaporaron. O sea, desaparecieron las cuentas, en este caso hablo de cuentas, qué sé yo, en Twitter, etcétera, no estaban al teléfono, desaparecieron. A lo mejor la realidad me corrige, pero creo que de la noche electoral, insisto, de las últimas elecciones generales autonómicas a esta parte, nunca más se supo, ni se ha tenido rastro, política o informativamente hablando me refiero, del partido de Ignacio González. Un caso, creo que único, porque ha habido otros, como pues lo que ha sido la trayectoria política de Olarte, que poco a poco se fue diluyendo, etcétera, pero esto fue, nunca mejor dicho, de la noche al día, de la noche electoral al día.
Pues a ver en qué queda todo esto, estaremos muy pendientes. Señores, tercera ronda de consultas del Rey, después de escuchar a Pedro Quevedo esta mañana, yo tengo la sensación de que para poco va a servir, ¿no? No porque sea Pedro Quevedo desde luego crucial en el futuro organigrama de un próximo gobierno, sino porque todos pensamos lo mismo, a no ser que Carlos nos diga lo contrario. ¿Puede haber un acuerdo de última hora?
Yo, visto lo visto, no descartaría nada. Yo no descartaría nada. Desde luego, yo supongo que lo que estará en esos momentos bulliendo en todas las sedes de los partidos políticos nacionales, incluido Coalición Canaria, porque estamos hablando de los partidos políticos que se presentan a las elecciones nacionales, lo que tiene que estar es la sala de máquinas dedicada a analizar las encuestas que están saliendo y las encuestas propias que deben estar en estos momentos analizándose o cocinándose. Tengo la impresión de que, como todo el mundo dice, puede haber un nuevo escenario político que surgiera de esas posibles elecciones del 26 de junio, que repitiera o que calcara básicamente lo que arrojaron las mismas urnas el 20 de diciembre. Lo cual nos conduciría irrevocablemente al viejo adagio popular que dice: para este viaje no necesitábamos alforjas, ¿no? En ese caso, si todas las encuestas que manejan todos los partidos políticos coincidieran en algo, en que efectivamente nada va a cambiar, creo que ese sería el último estímulo ya en los últimos estertores de esta mini legislatura, que llevaría a algunos partidos políticos, básicamente al PSOE, a cambiar de criterio. ¿Qué ocurre? Que sigue imperando la prohibición taxativa a Pedro Sánchez de pactar con Podemos, lo cual bloquea cualquier intento de negociación hacia la izquierda. ¿Va a haber elecciones? Pues parece que prácticamente que sí, parece irremediable que vaya a haberlas, ¿no? Pero desgraciadamente para la izquierda va a pasar lo de siempre, que el votante de derecha acude como una sola persona con su voto en la mano, fiel a las siglas, a pesar de la corrupción, de la dimisión de Soria, de los paraísos fiscales y de todo lo que ustedes quieran imaginarse, mientras que la izquierda se cabrea y se divide, no son capaces de ponerse de acuerdo Podemos e Izquierda Unida, por ejemplo. Yo supongo que cada vez que si ese acuerdo se produjera, cuando vas descendiéndolo, acercándola a cada federación regional, los problemas se van a acrecentar muchísimo más por viejas disputas y viejas rencillas personales y políticas. Por lo tanto, me temo que vamos a ir a una repetición, con un PP que se mantendrá en su resultado más o menos, con un PSOE que descenderá un poquito, con un Podemos que bajará bastante, con un Ciudadanos que se mantendrá igual, y con un escenario que en la suma y las divisiones y en las multiplicaciones será exactamente o muy parecido a lo que tenemos ahora.
Yo creo que basta echar un vistazo a lo que ha sido el domingo, informativamente hablando, para confirmar que no es que vaya a haber elecciones, es que ayer fue un domingo como tantos de los que hemos vivido en plena campaña electoral, es decir, de mítines, de cosas que se parecían a mítines. Ayer, el domingo, fue quienes tuvieron oportunidad de hacerle un seguimiento, entre otros cauces, por la televisión, que uno, pues, le ponía un poquito de atención y lo que percibía era un domingo de campaña electoral pura y dura. A partir de ahí, yo soy tremendamente pesimista, porque creo que es una mala noticia volver a convocar elecciones, pero eso es lo que hay. Respecto a las consultas, yo creo que lo verdaderamente útil que va a ser el Rey entre abril y mayo es asistir a la final de la Copa del Rey, porque de resto me parece que poco va a dar de sí esta ronda, ¿no?
Tenemos ya comunicación con José Luis Langa, que pues era responsable de los servicios jurídicos o de la defensa jurídica del CCN, y no sé si también pues tenía alguna responsabilidad más en el partido, en el Centro Canario Nacionalista. José Luis Langa, muy buenos días.
Muy buenos días.
Porque se ha hablado de que era usted también administrador del partido, ¿es así? Vamos a aclarar esto primero que nada.
Bueno, en las elecciones del 2007, sí fui designado administrador electoral del partido.
De esa acusación que hace la Fiscalía de que ustedes se gastaron, en vez de los 2 millones que tenían de tope para la publicidad electoral, 7, ¿podemos hablar de que es cierto?
Bueno, lo que sí que yo puedo decir es que como administrador electoral y jefe de los servicios jurídicos, que es en donde yo me dedicaba exclusivamente, delegué la firma a otros compañeros, siempre con la para decirles que no podíamos en ningún momento excedernos del gasto electoral que nos había aprobado el Tribunal de Cuentas, y que el Tribunal de Cuentas se le llamó en reiteradas veces. Uh-huh. Cualquier financiación o cualquier dinero o gasto electoral que se hiciera al margen del límite que teníamos, por quien sea, fue sin el conocimiento, en primer lugar, y por supuesto sin el consentimiento de mi persona, que, como he dicho, en aquel momento el que me dedicaba casi al 100% era los servicios jurídicos y atender todos los problemas que se suscitaban en una campaña electoral.
O sea, usted como administrador no autorizó esos pagos, entonces.
No, en ningún momento autoricé ningún pago que excediera del límite electoral.
Bueno, nadie se le
escapa. Pero no solo no lo autoricé, es que no lo conocía. Y si lo hubiera conocido, que se hacía paralelamente, no lo hubiera consentido.
Una cuestión, a nadie se le escapa que en aquellas elecciones, por la publicidad del Centro Canario Nacionalista, fue pues muy llamativa, vamos a decirlo así, ¿no?
Sí.
¿Tiene usted constancia de que se haya llegado a esa cantidad de 7 millones de euros en publicidad?
No, es que no tengo constancia en absoluto. Yo lo que tenía constancia era del gasto que se podía uno hacer en publicidad, que quiero recordar que eran aproximadamente 400.000 euros. Aunque esto lo llevaban otras personas, y para mí 400.000 euros, que soy una persona normal, me parece una cantidad importantísima.
Claro. Luego, ¿le casaba eso, esa cantidad de dinero, con lo que vimos en publicidad de coches, de gorras,
es que
camisas,
es que
bolígrafos?
Yo he hecho que luego a posteriori me enteré por los medios de comunicación que al parecer había habido un gasto superior al que se tenía que hacer. A mí no me costaba absolutamente nada. Yo estaba encerrado en mi despacho. Yo sabía que se había alguna cantidad de dinero que se había dicho que se tenía que gastar en publicidad, y yo indudablemente consideraba que lo que se estaba gastando era dentro de los límites. Yo no veía, ni iba por las islas, ni iba por ningún sitio observando el exceso que luego al parecer ha habido en el gasto de la publicidad.
José Luis,
luego, vuelvo a insistir, ni lo conocía, y si lo hubiera conocido no lo hubiera consentido. Claro.
José Luis, estaban conmigo dos compañeros, estaba conmigo Carlos Sosa y Jaime Pérez Llombé, que seguro que tiene alguna pregunta para usted.
Vale, de acuerdo.
Buenos días, señor Langa.
Carlos.
encantado de saludarle, dando por bueno que efectivamente usted se enteró por fuentes externas de esos gastos.
No, por ustedes mismos, por los medios. Vale. Cuando salió diciendo que había habido un gasto superior, precisamente.
Pero independientemente del gasto, ¿conocía usted los canales de financiación del partido?
No, los
en
canales...
algún momento detectó que había inyecciones importantes de importantes sumas de dinero de las empresas familiares de la familia.
No, en absoluto. De todo eso he tenido conocimiento a través de los medios de comunicación, que hubo unos gastos paralelos a los que verdaderamente se tenían que realizar dentro de la campaña, y por supuesto el primer sorprendido fui yo, que vuelvo a insistir, pues, disculparme que lo diga una y otra vez. Si lo hubiera conocido, indudablemente no lo hubiera consentido. Yo estaba en mi despacho resolviendo recursos, resolviendo los temas que son consecuencia de la campaña electoral, y indudablemente no me ocupaba de ver si los 300 y pico mil, los 400 mil euros, había un exceso y quién producía este exceso y quién se lo gastaba. En ningún momento lo hice. Y ahora sí que quiero decir lo mismo que acabo de decir, que yo tengo un respeto absoluto, porque procedo de una familia de jueces y de fiscales, ¿no? Y tengo un respeto absoluto a toda la fase que haya habido tanto de instrucción como el propio escrito de calificación del Ministerio Fiscal. Lo que pasa es que no lo comparto. Y al día de hoy, ahora mismo, según estoy hablando con ustedes, la resolución del fiscal, todavía no tengo conocimiento. Lo que pasa es que yo estoy, cualquier medio que me llame, y además estoy súper agradecido a todos ustedes, siempre les atenderé, pero que el contenido de la resolución, por el cual la fiscal ha llegado a esa conclusión, todavía, al día de hoy, según estoy hablando con ustedes, no lo conozco.
Con lo cual, señor Langa, buenos días.
Buenos días.
Si más allá de esos 400.000 euros el administrador no administraba, la justicia tendrá que determinar quién estaba administrando esa campaña, por no hablar de la campaña y del partido en términos generales.
Hombre, la justicia lo que tendrá que determinar, y en mi opinión, en primer lugar, si ese gasto, ese exceso en el gasto electoral que estaba permitido, cómo se produjo y quién lo produjo. Y indudablemente, una vez analizando todo eso, pues tendrá que poner a cada uno en el lugar que corresponda. Yo tengo una confianza plena, pero además no podría ser de otra forma, en la Administración de Justicia.
Nos pregunta un oyente, y creo que es interesante lo que pregunta el oyente, que si ponían sueldo a los candidatos.
No tengo ni la menor idea. O sea, no tengo ni la menor idea. O sea, yo como administrador no electoral, en donde solo tenía que saber el límite que se podía gastar y así trasladarlo, no tengo ni la menor idea. Lo que sí que les puedo decir es que yo personalmente en ningún momento, ni antes, ni ahora, ni en ningún momento he cobrado un solo euro del partido.
No. José Luis, una última cuestión, que sabe usted de Ignacio González, que hace tiempo que no lo vemos.
Pues casi igual que usted, hace tiempo que no le veo.
¿Desaparecido entonces?
Bueno, por lo menos no se ha puesto, no conozco en dónde está desde después de las elecciones últimas que hubo, y en las cuales yo presenté la dimisión irrevocable en todos los cargos que tenía en el partido.
José Luis Langa, le agradecemos que nos haya atendido. Un saludo, José Luis Langa.
No, muchas gracias.
Bueno, los oyentes opinan sobre la conversación que acabamos de tener con José Luis Langa. Uno oyente es curioso, no sabe nada, se ha olvidado de todo. Otro oyente dice, la arena de las Teresitas se le metió en los ojos y les nubló la vista. Y otro oyente dice, el administrador del CCN estudió con la infanta Cristina, que no sabe nada de nada. En fin. Los veo calladitos.
Vuelvo sobre la pregunta que le trasladaba antes, es decir, si el administrador no administraba, ¿quién administraba?
Buen administrador será el que lo haya administrado. Bueno, quiero, Jaime, decirte que no solamente tu coche y tu marca se han visto afectados, ya has visto que Audi, Porsche, Mercedes, Volkswagen y Opel van a revisar 630.000 vehículos en Alemania por sus sistemas de escape y su contaminación. O sea que solidaridad con tu
amigo. Con razón esta mañana cuando bajé al garaje, mi Golf, mirando a todos esos que acabas de nombrar, decía, el último querría.
Pero ¿qué fraude fue este, Carlos? O sea, aquí todas las marcas que pudieron nos engañaron entonces.
Sí, a mí eso me impactó muchísimo saber que el norte de Europa, donde se fabrican marcas tan prestigiosas como Volkswagen, Mercedes, BMW, etcétera, algunas de ellas, como Volkswagen en concreto, pero también las otras, se han visto implicadas en este fraude al consumidor. Son empresas del norte, de donde consideran que los cerdos somos los del sur. Nos llaman cerdos.
Los pigs.
Estamos hablando de empresas señeras, consideradas socialmente responsables, corporativamente responsables, en fin, que tienen hasta equipos de fútbol, unas instalaciones maravillosas, que cuidan a sus trabajadores, y estaban cometiendo un fraude masivo que llega a no a toda Europa, sino también al resto del mundo, a otros continentes, ¿no? Pero por centrarlo aquí, y sin menoscabo de que alguien pueda considerar que es una obsesión, hay una causa abierta en la Audiencia Nacional en la que hay una carta del ex ministro Soria, bastante comprometedora para el gobierno de la nación, en la que se anteponen intereses que no son en absoluto los de los consumidores, para beneficiar a la marca alemana, que aquí representa un íntimo amigo de Soria.
Ya que estamos con Juego de Tronos, lo digo porque anoche fue el estreno de la sexta temporada, hay que ver cómo se las manejan en Invernalia, ¿eh? Y alguno dirá, ¿se dan cuenta que tampoco hay que invertir tanto en I+D? Que invierte uno mucho y aprenden tanto que mira lo que acaban haciendo.
Vamos a terminar con una foto curiosa, ¿no? La foto la encontramos en el Parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife, porque estaba la Fundación Neotrópico buscando unas tortugas, de la especie Galápago de Florida, de orejas amarillas, y de repente se encuentran con una piraña en un parque donde los niños suelen jugar. Jaime de Urioste, presidente de la Fundación Neotrópico. Buenos días, Jaime.
Buenos días.
¿Cómo fue eso?
Bueno, pues justo como has comentado, estábamos en el Ayuntamiento de Santa Cruz, nos avisó para retirar unos ejemplares de tortuga de Galápagos de Florida que la gente había abandonado en el estanque, y pues nos habíamos introducido con el agua hasta las rodillas, descalzos, a intentar capturarlas. Las íbamos cogiendo y mientras estábamos dentro del agua, uno de los operarios de Parques y Jardines nos dijo, ah, fíjate qué pez aquel, qué hermoso está, qué grandote, ¿no? Y cuando lo miramos, digo, grandote, si esto es una piraña. Entonces, enseguida me pasaron un salabre, una red, la capturamos, y bueno, cuando la sacamos del agua nos dimos cuenta de eso, que era una piraña. En realidad, no se trata de las especies de pirañas más agresivas.
Afortunadamente claro, para sus pies, ¿no?
Es que eso iba a preguntar de forma inmediata, es decir, ¿era una piraña ofensiva o inofensiva?
Bueno, digamos que una cuestión intermedia, es una piraña omnívora que normalmente se alimenta de peces, ranas, frutos, pero que ocasionalmente ha causado alguna mordida a seres humanos, ¿no? Y bueno, no tiene unos dientes especializados puntiagudos como los de las pirañas carnívoras, pero tiene dientes muy parecidos a los del ser humano que, bueno, pues la habilitan para comer prácticamente cualquier cosa que tiene a mano, ¿no?
Bueno, pero por lo que se ve, y porque no se acercó a los pies de Jaime ni del compañero, ese día había comido bien, ¿no?
Sí, en el estanque hay muchas ranas, renacuajos, peces, y estaba bien alimentada. Pero hay que tener en cuenta que precisamente la presencia de ese tipo de ranas y de peces hace que muchos niños pues vayan a jugar, a coger plantas, a coger peces, renacuajos, y bueno, se entraña un riesgo, ¿no? Porque hablamos de
una... Claro, la pregunta es, ¿cómo llega la piraña allí?
Pues evidentemente no es una especie que se pueda haber escapado y llegar sola. Eso tuvo que poner a alguien voluntariamente allí. Alguien que la tendría en un acuario, se cansaría de ella o sería muy grande para el acuario y tuvo la maldad de soltarla en un estanque, ¿no? Porque ese tipo de animales, de momento, su venta es legal en Canarias. O sea que podía perfectamente haberla llevado a una tienda de animales y haberla vendido.
Con lo cual, teniendo en cuenta que efectivamente allí juegan muchísimos chiquillos que pues tiran migas de pan, que meten la mano en determinados momentos en la charca, etcétera, está por localizar la piraña, la verdadera piraña, me refiero, el que la haya puesto ahí.
Sí, exacto, exacto. La verdad es que indica bastante mala fe porque el riesgo no peligra la vida de nadie, pero bueno, un adulto podría perder una falange o un niño pequeño podría, pues, perder un dedito, ¿no? Entonces, la verdad es que este tipo de animales, abandonar cualquier tipo de animales es una barbaridad, no solo para el propio animal, sino también para el entorno, por un tema ambiental y en este caso incluso por un tema de seguridad.
Claro. Jaime de Urieste, presidente de la Fundación Neotrópico, muchas gracias, un saludo.
Un saludo, buenos días.
En fin, yo creo que, Carlos, lo que ha dicho Jaime es verdad, ¿no? El piraña fue el que la llevó, ¿no?
Sí, desde luego. En los últimos años esto no es novedoso, ¿eh? Hay una cantidad. Este parece que es una especie legalizada aquí, por lo que acabo de escuchar este experto, ¿no? Pero estamos asistiendo a una importación masiva de animales de otros lugares que, desde luego, son peligrosos. Serpientes, iguanas, bueno, iguanas no son peligrosas, pero hasta cocodrilos. Alguien ha importado cocodrilos.
Con la cantidad de cocodrilos y pirañas que tenemos aquí.
Sí, sí, sí. Solo falta encontrar un tiburón en el Parque García de Sanabria. Pero bueno, ya señalaríamos a algún político.
Qué necesidad de estarlos trayendo de fuera.
Pero bueno, pero sinceramente, la cantidad de animales que hay domésticos, que hay buscando una persona que los adopte, nos tengamos que ir a hacer estas fricadas, porque son frikis los que hacen estas cosas. De repente tiene una piraña y dice, ay, ¿qué hago con ella? Pues lo meto en un estanque del García Sanabria, pero manda pirañas lo tuyo.
Pero aparte sabiendo, es decir, en cualquier sitio, pero sabiendo que en ese parque, en cualquier parque hay chiquillos jugando, hay que ser inconsciente.
Eso tiene pinta de que lo hicieron con mala milk, ¿eh? Porque si tú te cansas de una piraña, la tira o la das que se muera, ¿no? Pero llevarla allí para que engorde y se vaya haciendo grande.
Es un asadero de piraña.
Invitas a Carlos Mayer a unos cuantos amigos y cuando hayan terminado, allá a los postres, dice, oye, por cierto, que no les he comentado lo que nos hemos comido hoy.
No era morena.
No era una morena enfadada, ¿no?
Dice un oyente por aquí, cosa curiosa esto de la política, todo el que se mete o aproxima a ella se sale manchado de porquería, increíble. Me imagino que lo dirá por la conversación que manteníamos con José Luis Lange.
Por la piraña no.
La piraña no. Dice, ¿qué extremistas son? Es como si le vas a dar de comer o acariciar un perro y te muerde.
Bueno, sí, yo no acariciaría una piraña. Bueno, ni a ningún pez.
Permítanme que sea extremista si estamos hablando de mi hijo. Vamos.
Sí. Claro. Fíjate lo que dijo Jaime, que aunque esta no es de las más agresivas, te puede comer un dedo.
A mí me parece estupendo que no le den importancia, pero vamos, yo sabiendo que hay una piraña en el estanque, el chiquillo no se acerca. Sí, lo sé.
Bueno, en realidad el experto dijo comerte una falange. Por mí que se lleven todas las falanges que quieran.
Está bueno, está bueno. Carlos Sosa, director de CanariasAhora.com, Jaime Pérez Llombé, columnista de Diario de Aviso. Muchas gracias a los dos. Buena semana.
Buena semana.
Un abrazo, buena semana.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Winter Night Run Santa Cruz de Tenerife. El próximo 21 de mayo, sé uno de los 2.000 participantes de los 5 o 10 kilómetros de esta fiesta del running nocturno por las calles de la capital tinerfeña.
Inscríbete ya en www.winternightrun.com.
Organizan Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y DG Eventos. Patrocina Winter. Hotel Silken Atlántida, la mejor garantía de éxito para su empresa en el centro de Santa Cruz. Salones modulares con luz natural para reuniones, convenciones, cenas, formaciones o presentaciones. Parking privado. Solicite información y presupuesto llamando al 922-294-500 y benefíciese de nuestros descuentos especiales. Le esperamos. Hotel Silken Atlántida, su hotel en el corazón de Santa Cruz. Restaurante Archete, años de historia apostando por lo nuestro. Producto local, directamente de la huerta a nuestra cocina. Ahora en La Laguna, en una antigua casona. Contamos con reservado hasta 50 personas para cualquier evento. Calle Rodríguez Moure 8, 922-500354. Parking muy cerca. Restaurante Archete, el sabor de lo nuestro.
Cuando supo que en Canarias no había petróleo, ¿qué sintió?
Yo, como todo el mundo sabe, me he opuesto a las prospecciones petrolíferas. Como ya dije entonces y digo ahora, donde el turismo es una fuente de riqueza, aunque haya petróleo, no hay que extraerlo. Siempre es mejor no saber si lo hay, porque si se descubre, alguien alguna vez querrá cambiar sol por petróleo.
¿Te protegería esa zona, esas aguas, que es una de las iniciativas que hemos escuchado en el archipiélago, para que nunca más se realicen prospecciones?
Sí, le digo que yo no era partidario de las prospecciones petrolíferas y no soy partidario de prospecciones petrolíferas en ningún sitio donde el turismo sea una fuente de riqueza. Hay bastante petróleo en el planeta como para no estropear los pocos paraísos naturales que van quedando.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 1524 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 1524 34.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic, una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro, Pink Floyd Symphonic.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Cadena
el COPE, deporte en COPE es Tiempo de Juego.
COPE Canarias.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos titulares, Melisa Torres.
Pasada por COPE, Sir Antón, el presidente del PP, asegura sentir gran responsabilidad política al situarse al frente del partido en el archipiélago. Cree que la polémica por su designación fue más por ruido que nueces y únicamente por ser de La Palma. Considera que ese debate ya pertenece a la vieja política. Ahora dice hay que ir por todas para afrontar el trabajo que queda por delante con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina. Es normal que en este periodo preelectoral haya nerviosismo en las filas del PP y considera que hay que tener madurez y generosidad a la hora de elaborar esas listas, una tarea que se va a realizar, eso sí, cuando toque. También señalaba que estudia el caso de la senadora Milagros Pérez, investigada por contrataciones irregulares en su etapa de alcaldesa de Santa Úrsula. Hablará de este asunto próximamente con el presidente tinerfeño Manolo Domínguez. Y además señalaba que es justo que el PP despida a Soria con cariño y amor, unos sentimientos que comparte, asegura el partido, por todo lo que ha dado el exministro a la formación en los últimos años. Insistía además que Soria no ha cometido ilegalidad ni actos de corrupción. Dice que su renuncia obedece únicamente a un problema de comunicación. Escuchábamos también a Óscar Hernández, vicepresidente segundo de la FECAN. Lamentaba que los ayuntamientos se queden fuera del órgano que filtra los proyectos de ese comité de selección. Se van a quedar los ayuntamientos fuera del órgano que filtra los proyectos que se van a ejecutar con los recursos del ITE. Dice que si no están presentes será mala noticia después de contar con el compromiso del propio presidente Clavijo. También una batalla entre ayuntamientos de islas menores y mayores por los dineros del extinto impuesto. Y José Luis Langa, el administrador del Centro Canario Nacionalista, hablaba de la petición que la Fiscalía ha realizado para él y otros tres dirigentes del Centro Canario Nacionalista por presunto delito de falsedad electoral por incumplir los límites de gasto electoral. Delegó, aseguró su firma en otros compañeros, siempre insistió en que no se podía exceder los límites que marcaba la ley, y dice que si esto se hizo finalmente fue sin su consentimiento, ya que no autorizó nunca los pagos. Desconoce si se llegó a la cifra de 7 millones de euros. Para él, 400.000 euros, asegura, ya es mucho dinero. Tampoco tiene conocimiento del funcionamiento interno del partido. Dice que nunca cobró dinero y hace tiempo que no ve a Ignacio González, el presidente de la formación, también imputado en esta causa. Destacar además, Mayer, que se ha producido un accidente en el kilómetro 7050 de la TF1 de la autopista del sur de Tenerife en sentido Santa Cruz, en el carril derecho. Ya se ha despejado esta vía. También se ha registrado otro accidente en la TF47 a la altura de Callao Salvaje, con varios vehículos implicados.
Gracias, Melisa, por contarnos la última hora. Tiempo de análisis de los digitales y la prensa. Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mayer.
Guillermo García, buenos días.
Mayer, muy buenos días.
¿Qué cuentan los digitales a esta hora de la mañana, Juanfran?
Pues sorprendente la portada de La Razón a esta hora de la mañana, porque Anticorrupción investiga la financiación de lo de Rivera tras una denuncia de exmiembros del partido. En concreto, hay un correo que prueba que Ciudadanos desvía los fondos municipales a la formación, y en particular leo parte de lo que es la portada, donde se puede ver ese correo. Si los secretarios de ayuntamientos os ponen problemas con el CIF del partido, abrir otro. También que Rajoy llevará a su campaña la oferta de Gran Coalición, que Sánchez se aferra al minuto yugoslavo y despeja toda su agenda, y que Iglesias mira al 26J para arrebatar el liderazgo del Partido Socialista. También en El País se habla de lo que pueden ser las próximas elecciones y que el Rey afronta la ronda de la impotencia con los líderes de los partidos, y que Rajoy inicia la campaña electoral con duros ataques a Ciudadanos. También en el ABC, a esta hora de la mañana, aparte de lo que son las posibles elecciones, los posibles pactos o las reuniones del Rey, también se habla de Negrete, que es incapaz de justificar al juez la retirada de 109.600 euros en efectivo. El magistrado rechaza archivar la causa contra la abogada del caso Nos y Miguel Bernard por apropiación indebida. En La Vanguardia también, que empieza la cuenta atrás, que el Rey decide si hay o no candidato o nuevas elecciones, hay un nuevo escenario político, y que Rajoy ha oído sordos a las luchas internas y prepara cambios en el Partido Popular. Mientras que en el Diario Público también se habla de lo que pueden ser las próximas elecciones, e intelectuales y artistas que reclaman que Podemos, Izquierda Unida y otras fuerzas vayan juntos a lo que son las elecciones del próximo mes de junio.
La prensa y las portadas del archipiélago, Guillermo.
Deporte y romería son los protagonistas hoy en las cabeceras de la prensa canaria. Mayer, toda la foto de portada en Canaria 7, espíritu de equipo, Canaria 7, gran éxito de la carrera de empresa. También destaca hoy Canaria 7 la apuesta continuista de la Unión Deportiva Las Palmas y el Gran Canaria en los playoffs. En la prensa chicharrera, más protagonismo hoy para la romería de San Marcos ayer Tegueste, que ya sabes, Mayer, que atrajo la presencia de miles de personas en esta localidad del norte de Tenerife. Más protagonismo que para el deporte. San Marcos abre el telón en la romería con foto de portada, prácticamente ocupando toda la portada del periódico El Día, y también Tegueste, la primera gran romería del año, también con foto de portada en Diario Aviso. Un periódico El Día que nos destaca que el Tenerife continúa en la pelea con ese empate a cero y que el Egatesa más cerca de la Copa. Se refiere lógicamente al Granadilla Tenerife Sur Egatesa. Palabras de Román Rodríguez, también hoy en la pelea del periódico El Día. El 82% de los canarios votó cambiar el sistema electoral de las islas. Eso es aplastante, dice el portavoz de Nueva Canaria en el Parlamento Regional. Destaca también hoy Diario de Aviso que la cifra de viajeros en los aeropuertos tinerfeños crecerá el 20% este verano, y que el Club Deportivo Tenerife logra un valioso empate en Córdoba y sigue mirando hacia los playoffs. En la provincia leemos hoy que el crecimiento de Tamaraceite Sur augura un colapso de tráfico en la circunvalación, y el Vinter prepara la apertura de una escuela dedicada a la formación aeronáutica. También hueco para el deporte, lógicamente, con esa clasificación ya matemática para los playoffs del Herbalife Gran Canaria tras arrollar al Andorra. Y en fútbol, Vicente Gómez no ve un futuro sin Quique Setién. La Unión Deportiva necesita continuidad. Y por último, la opinión de Tenerife. Leemos hoy que el 70% de los ayuntamientos de las islas infringe la ley de transparencia. Apenas 27 de los 88 municipios incluyen en sus portales de internet las exigencias que establece la normativa, 4 meses después de haber acabado el plazo de adaptación. También nos cuenta hoy la opinión que el Cabildo Insular rechaza el plan de Antonio Plasencia para restaurar la cantera de Güímar. Y en deportes, el Tenerife alimenta su sueño en Córdoba y el Iberostar cae en Valencia, pero mantiene sus posibilidades de entrar en playoff.
¿Titulares del deporte, Juanfran?
Pues fundamentalmente tres. Se habla de lo que es la competición liguera después de esta jornada. Quedan tres para concluir el campeonato. El Madrid y el Barça, el Atlético de Madrid siguen todavía sin ganar la liga y está muy abierto, y por abajo lo propio. Y sobre todo, viendo la tabla clasificatoria, que el equipo canario, que la Unión Deportiva Las Palmas, está ya en primera división la próxima temporada y más cerca de Europa y de la Champions, lógicamente, del partido esta semana entre el Atlético de Madrid, también con el Real Madrid, el Atlético de Madrid y Bayern por nuestros mayores en relación a esa final de los años 70, y también el Fútbol Club Barcelona tándem de oro de cara a lo que va a ser la semifinal frente al Manchester City en esta semana.
Guillermo, acabamos con Twitter.
Sonde se está hablando. Primero, feliz lunes como siempre, Mayer, después de Juego de Tronos. Ya sabes que esta madrugada se ha estrenado por fin, para los amantes de esta serie, el primer capítulo de la sexta temporada. Es la segunda tendencia ahora mismo en España. Ya sabrán si Jon Nieve está muerto o está vivo, que era una de las grandes incógnitas que quedaba de la anterior temporada. Así que, bueno, pues ya comienza y está siendo lo más comentado ahora en España. Pero también hay varias cuestiones políticas. Por ejemplo, a Ricardo Costa, el secretario general del Partido Popular en Valencia, atención, porque responsabiliza a Génova de la financiación financiación irregular del partido en la Comunidad Valenciana y ha pedido que declare Rajoy. Repito, exsecretario general del Partido Popular en Valencia. La noticia es que es del propio Partido Popular, no de otros de otras formaciones políticas. También se está hablando de Alianza Popular y de Antonio Hernández Mancha, el que fuera presidente efímero del Partido Popular cuando todavía recibía la denominación de Alianza Popular, aparece en los papeles de Panamá, Mayer. Y también es una de las tendencias hasta ahora en España. Y después otras cuestiones deportivas, playoff de la NBA y Byron Scott, el técnico de los Lakers, que no va a seguir en el equipo angelino.
Pues Guillermo, Juanfran, muchas gracias a los dos.
Hasta luego.
Sobre los papeles de Panamá, hablaba precisamente en su artículo en Canarias 7 el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que ya está en la sintonía de COPE Canarias. Antonio Morales, presidente, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y está también con nosotros el jefe informativo de COPE Canarias, Santiago Morollón. Buenos días, Santiago.
Hola, hola, buenos días, presidente.
Porque vamos,
buenos días.
Básicamente, leyendo el artículo, Antonio Morales, venía usted a decir que el que tiene papeles en Panamá, buenas intenciones no tiene, ¿no?
Sin ningún tipo de duda. Y además analizaba las reacciones, ¿no? Que son todas muy parecidas, ¿no? Responde a patrones de comportamiento. Pero desde luego, sacar el dinero del país, utilizar empresas fantasmas o empresas con un fin claro de obviar el fisco y el compromiso con la ciudadanía o con la responsabilidad que tenemos todos de contribuir a que haya más equidad, más justicia social, desde luego me parece absolutamente censurable.
Santiago.
Presidente, en los últimos días le hemos visto reunirse con los trabajadores del Hotel Río Oasis, que bueno, pues están preocupados obviamente por la situación que atraviesan y la situación de parálisis de ese proyecto. A través de sus comentarios hemos conocido la intención del Cabildo también de reordenar toda esa zona y de, por así decirlo, hacer que todos los edificios que estén en primera línea de playa caminen hacia atrás, por así decirlo. Estamos hablando, por ejemplo, del Hotel El Faro, estamos hablando del Centro Comercial Oasis, estamos hablando, presidente, de una operación muy complicada. Yo no sé si esto puede resolverse en un breve periodo de tiempo, pero ha habido cuenta de que llevamos con el Hotel Oasis mucho tiempo, la intención del Cabildo puede ser complicada de llevar adelante, ¿no?
Sí, vamos a ver, Santiago, porque has planteado muchas cosas. Yo me he reunido, con trabajadores del Hotel Oasis, con todos los representantes de los trabajadores del Oasis, me he reunido con el comité laboral, tanto la representación legal, oficial, la que han elegido todos los trabajadores en dos ocasiones, y me he reunido también con una asociación de trabajadores del Hotel Oasis, que me pidieron que nos pudiéramos ver para comentar cómo está este asunto. Por lo tanto, me he reunido, digamos que con todas las partes, con todos los trabajadores, también con la empresa, desde luego. Claro que lo que nosotros pretendemos hacer para esa zona de la isla, que nos parece además un espacio estratégico para el desarrollo de Gran Canaria, no es para hacerlo de hoy para mañana, ni siquiera para hacerlo en 10 años. Desde luego que es una propuesta de trabajo la que estamos analizando, que parte además de una propuesta rigurosa técnica para hacerla llegar a la sociedad, a todos los interlocutores. Desde luego nosotros pretendemos dialogarla con todas las personas que en estos momentos operan en esa zona. Hablamos de centros comerciales, hoteles, y desde luego tenemos que tener muy en cuenta los valores naturales. Las dunas de Maspalomas, el Palmeral, el Parque Tony Gallardo, bueno, eso va, todo el conjunto, por lo tanto, necesita una revisión, un tratamiento de conjunto y a partir de ahí propuestas de soluciones de futuro que tienen que estar necesariamente pactadas, consensuadas, negociadas. Y le dedicaremos mucho tiempo, desde luego, pero sí pretendemos que no dejarla pasar una legislatura más y vuelta a cuestionar cómo está ese espacio sin que le aportemos soluciones. Vamos a aportar soluciones, vamos a intentar consensuarlas, vamos a intentar negociarlas, pero luego pasa por poner sobre la mesa alternativas.
No. Yo creo que lo que se plantean los trabajadores es qué va a pasar con ellos y su futuro, ¿no? Que me imagino que es lo que le han trasladado a la reunión. Si yo le pregunto, presidente, si ese proyecto nuevo que ha presentado Riu se puede hacer, ¿qué me dice, presidente?
Una parte de los trabajadores. Porque hay otra parte de los trabajadores, desde luego, que han entendido perfectamente la situación. Y me refiero al comité de empresa. Uh-huh. con esta parte de los trabajadores, nosotros le hemos dicho que desde luego vamos a agotar el diálogo, que caben muchas alternativas, que desde luego la empresa misma lo ha dicho, la empresa ha dicho, bueno, si no hay un hotel nuevo, seguiremos con este hotel. Lo ha dicho la misma empresa, por lo tanto no estamos hablando de que se cierren los puestos de trabajo. En cualquier caso, nosotros entendemos que hay una decisión tomada en la anterior legislatura, que no es porque escuché algunas declaraciones que no está adoptada por un presunto corrupto, como dijeron, ¿no?, refiriéndose al anterior presidente, me imagino, o al grupo político anterior que tomó la decisión, al Partido Popular. Esa fue una decisión aprobada en pleno y avalada por informes técnicos. Por lo tanto, el Cabildo de Gran Canaria hizo una propuesta de declaración de bien de interés cultural que nosotros tenemos que asumir porque, insisto, está avalada en informes técnicos solventes, rigurosos, se lleva al gobierno de Canarias, pasa todos los filtros técnicos. Cuando llega a la decisión política final, el gobierno no lo aprueba, pero dice, voy a hacer una propuesta para la zona todavía más proteccionista. Y propone hacerlo a través del artículo 47. Pero no lo hace. O sea, y han pasado todo este tiempo, ha pasado todo este año, y no se ha hecho una propuesta para esa zona. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué he hecho cuando he llegado? Dice, revisar el expediente, reunirme con todos los técnicos, porque desde luego estamos trabajando con una comisión plural. Yo me he reunido no sé cuántas veces, me reúno por lo menos cada 15 días, porque me parece un tema muy importante, con técnicos de patrimonio histórico, de cultura, de política territorial, de turismo, de medio ambiente, para analizar la situación, para poner sobre la mesa todas las posibles alternativas. Y luego, la propuesta del BID es rigurosa, es solvente. Y no se puede dar marcha atrás porque estaríamos prevaricando ante informes rigurosos. Pero sí dijimos, oye, pero sí que hay posibilidades, sí que hay alternativas. El gobierno no ha actuado diciendo, no te apruebo el BID, pero voy a hacer una propuesta de protección y no la ha hecho. Pues estamos trabajándola nosotros, la vamos a proponer. Dice, oye, usted no ha hecho las tareas. Mire, se la voy a dar hecha. Esta es la propuesta de conservación, de protección, de incentivación de esa zona. Y es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, no tenemos en absoluto que se pueda perder ningún puesto de trabajo. Todo lo contrario, vamos a intentar que allí haya una propuesta de calidad para el futuro, para todos los Gran Canarios y para la gente que nos visita, ¿no?
Porque si no se hiciera ahí, en la ubicación que tiene actualmente, ¿se podría hacer en otro lado, como proponía el gobierno de Canarias?
Bueno, nosotros no estamos barajando esa posibilidad. Nosotros entendemos que está allí y que en estos momentos cumple una función y que se puede seguir dando uso turístico, como lo hace, por ejemplo, Hotel Residencia, que está justo al lado, perfectamente integrado en el entorno. Otra cosa es que permitamos más ocupación, más camas, más altura, más volumen, etcétera, etcétera, que son cosas absolutamente distintas.
O sea, que no dicen no a la ubicación actual, pero con unas condiciones, ¿no?
Sí, claro, es lo que hemos defendido siempre, claro, sí.
Presidente, no sé si en las últimas reuniones que ha mantenido con Fernando Clavijo, a consecuencia del tema del ITE, también le ha puesto sobre la mesa este asunto que nos está contando, la falta de por parte del gobierno de una propuesta para la protección de la zona.
No, yo lo he escuchado, yo escuché en un foro, un medio de comunicación, explicando la ley del suelo al presidente Clavijo, diciendo que los cabildos tenían toda la autonomía del mundo para elegir su modelo energético, para elegir sus bienes de interés cultural. Pero lo cierto es que en este caso el gobierno rechazó una propuesta del Cabildo, insisto, del Cabildo de la anterior legislatura. Es decir, yo me encontré con ese expediente y de esa manera, pero fue la anterior corporación y estaba legitimada para hacerlo, porque tenía la necesidad necesaria para hacerlo. He revisado el expediente y desde luego tiene los informes técnicos jurídicos precisos y necesarios. Por lo tanto, el presidente dijo eso, pero el Cabildo se ha visto obligado, se vio obligado durante la legislatura, y está su iudice a llevar a los tribunales la negativa del gobierno político del presidente. Por lo tanto, es una contradicción. Lo lógico sería que se aprobara la decisión, si el presidente ha dicho eso públicamente, de la total autonomía de los cabildos para decidir sobre su territorio y su patrimonio, porque sería, repito, porque claro, si no llegamos a un acuerdo por la vía del entendimiento, del consenso con todas las partes afectadas, realmente esto es un tema que se pueda dilatar en los tribunales.
No. Una cuestión, por último, presidente, ¿qué le parece que los alcaldes se queden fuera del comité que filtra los proyectos del ICTE?
Bueno, yo he escuchado hablar de que esto va a ser absolutamente transparente, que va a ser desde la participación de todos y que todos vamos a poder decidir. Yo espero, desde luego, que los alcaldes, y espero que la SECAI, que también me parece que no va a estar, pueda estar dentro de ese comité de selección. Desde luego, hay un comité de selección que solo, digamos, que analiza las propuestas, pero que es, al final, el gobierno quien tiene la última palabra para, a pesar de lo que decida el comité de selección, poder elegir las obras que son necesarias para cada territorio.
Presidente, una cuestión más sobre la bocina ya. Leemos hoy en la provincia un interés de un empresario, de un jeque, creo, por comprar el club de baloncesto de Gran Canaria.
No, vamos a ver, ya lo hemos dicho, pero tío, o sea, no vamos a permitir que nadie, ni siquiera un jeque, ponga en jaque a algo que desde luego tiene un extraordinario valor social, que responde a un sentimiento de una parte de los Gran Canarios. Nosotros hemos dicho siempre, ¿no? Porque además seguro que tendremos que llegar a esta situación, porque Europa cada vez está más vigilante en la participación de las instituciones públicas en los clubes deportivos, pero desde luego nosotros nos gustaría que fuera capital canario, que rindiera cuentas ante la sociedad. A mí me querría ver, esto dicho en distintas ocasiones, como en los distintos palcos del fútbol español se sientan empresarios, empresarias chinas, de Valencia, del Español o árabes, del club deportivo, que juegan al Monopoly con estas entidades y que en un momento dado les interesa para estar en bolsa o les interesa para iniciar en algún proyecto de inversión concreto, y que cuando no interesa, pues ya está, pues o lo vendo, o lo disuelvo, tal, y eso es un riesgo, ¿no? Nosotros no podemos, desde luego, permitir que eso suceda con un club. Al empresario se le dijo a los representantes del jeque que no se iba a vender al jeque, desde luego, y que sí, que estaríamos encantados que pudiera participar en la publicidad del club, ¿no?
Bueno, lo dejamos por aquí, aunque han llegado muchas preguntas. Le preguntan por las cabras, le preguntan por el futuro energético de la isla de Gran Canaria. Otro también pregunta de nuevo por el río Asia. Así que, si le parece, presidente, otro día quedamos en los estudios y seguimos respondiendo a las preguntas de todos los oyentes.
Desde luego, encantado.
Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. Me alegro de saludarlo. Un saludo.
Igualmente, Mayo. Un saludo. Buen día, Santiago.
Hasta luego. Buenos días, presidente.
8:52.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Cuando supo que en Canarias no había petróleo, ¿qué sintió?
Yo, como todo el mundo sabe, me he opuesto a las prospecciones petrolíferas. Como ya dije entonces y digo ahora, donde el turismo es una fuente de riqueza, aunque haya petróleo, no hay que extraerlo. Siempre es mejor no saber si lo hay, porque si se descubre, alguien alguna vez querrá cambiar sol por petróleo.
¿Te protegería esa zona, esas aguas, que es una de las iniciativas que hemos escuchado en el archipiélago, para que nunca más se realicen prospecciones?
Sí, le digo que yo no era partidario de las prospecciones petrolíferas y no soy partidario de prospecciones petrolíferas en ningún sitio donde el turismo sea una fuente de riqueza. Hay bastante petróleo en el planeta como para no estropear los pocos paraísos naturales que van quedando.
La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Tienes una idea, ilusión, energía y estás pensando en impulsar tu propio negocio? El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de EOI, Escuela de Organización Industrial, y el Cabildo de Gran Canaria, a través de la SPEC, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, pone a tu disposición un espacio especialmente diseñado para proyectos vinculados a los contenidos digitales. Con la ayuda de mentores y profesionales expertos, en 5 meses habrás pasado de una idea a una realidad. Y todo esto gratis para ti. Inscríbete ya antes del 11 de mayo y participa. Toda la información en eoi.es, spec.es y en www.grancanaria.eoi.es.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic, una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro, Pink Floyd Symphonic.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Gran jugada del Madrid! ¡Benzema chuta! ¡Gol! ¡Y gol!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Cati Darias, delegada sindical de la Federación de Salud de Intersindical Canaria en el Hospital Universitario de Canarias en la isla de Tenerife. Cati Darias, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Reclaman ustedes que en las cafeterías del Hospital Universitario de Canarias los trabajadores tienen derecho a un descuento del 30% y solo se aplica un 20%? ¿Es así, Cati?
Sí, bien, hemos sido pues testigos de una especie de fraude al que nos llevan durante años sometiendo desde la Administración Sanitaria a través de las concesiones realizadas a empresas privadas del servicio de la cafetería, y donde a través de convenio colectivo, en el artículo 25 del mismo, siendo este el marco jurídico que regula las relaciones laborales y el marco legal que regula los derechos y los deberes de los trabajadores del Hospital Universitario de Canarias, pues hemos detectado que en el pliego de condiciones, en el pliego de prescripciones técnicas que establece el Servicio Canario de Salud para la adjudicación del servicio de cafetería, habla de un descuento del 20% para el próximo concurso que va a salir, cuando en el convenio colectivo establece un descuento no inferior al 30%. Pero no queda ahí la cosa, es que cuando tiramos para detrás y vemos los anteriores pliegos y las condiciones que se están dando actualmente cuando una pide el ticket de la cafetería, resulta que durante años este descuento ha venido siendo del 20% y no del 30% como está establecido legalmente.
Claro, y ustedes que todos los días hacen uso de esa cafetería lo notan en el bolsillo, lógicamente.
Sí, vamos a ver, en un café es una cantidad prácticamente indetectable, ¿no? Pero si hablamos de un conjunto de más de 4.000 trabajadores, muchos de los cuales, pues en base a que hay turnos de 12 horas, a que hay turnos de guardia, pues tienen incluso que realizar varias comidas en estas cafeterías del centro, pues durante años, pues esas pequeñas cantidades se van convirtiendo en cantidades importantes que afectan y que constituyen en sí mismas pues un fraude. En base a eso, pues hemos tramitado la correspondiente denuncia ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, y nuestros servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de que las cantidades detraídas, si bien es muy difícil cuantificar individualmente el importe, pues sí que se haga una estimación de las cantidades detraídas indebidamente o cobradas indebidamente y se indemnice, en este caso, a los trabajadores que son los usuarios afectados de este tipo de servicio, ¿no?
Pues estaremos pendientes. Katy Darias, delegada sindical de la Federación de Salud e Intersindical Canaria en el Hospital Universitario de Canarias. Muchas gracias por atendernos, Katy.
Gracias y buenos días.
A punto de llegar a las 9 de la mañana, momento en que vamos a escuchar el boletín informativo. A la vuelta tenemos tertulia con diputados.